UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Hoy nos vamos a internacionalizar porque tenemos un invitado de lujo, que es Lucas da Silva Alves. Bienvenido, porque es brasileiro.
Sí.
Bueno, pero vamos a hacer la entrevista en español.
Claro, claro.
Bueno, porque en Brasil la verdad que el portuñol lo manejáis bastante bien.
Sí, 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 estamos manejando bien el portuñol, sí.
Exactamente. Además, no es por nada, pero para nosotros es mucho más fácil entender el portugués de Brasil que no el portugués portugués.
Ah, sí, para los otros también es un poco difícil el portugués de Portugal.
Hay veces que tenemos ahí nuestras diferencias. Lo bueno es que a la hora de la escritura se lee bastante bien y se entiende mucho mejor, incluso mejor que el italiano.
Sí.
Pero bueno, es la base esa romana que tenemos todos, latina más bien, en este tipo de cuestiones. Pues nada, bueno, te hemos puesto aquí una música. No, mira, te íbamos a poner una samba, pero dijimos, igual no le sienta muy bien a Lucas, dirá, me están tomando el pelo. Entonces, te hemos puesto la inicial, bueno, la que realmente tenemos. Y como los brasileños llevan la música y el baile dentro, vamos a ver qué sacamos de Lucas con la versión de El Huapango de Moncayo, que es mexicano. Esto ya parece, no sé si tú llegaste a ver de pequeño Los Tres Caballeros de Walt Disney.
Sí.
Pepe Carioca, el gallito este Pancho, el mexicano, y el Pato Donald. No, digo, no vaya a ser aquí la de malas en ese tipo de cuestiones. ¿Qué te ha parecido la música?
Bueno, la música es una orquesta muy buena, muy imponente. Me parece, a ver, que me saca ganas de hacer cosas, de como, no sé, como si estoy en una batalla, me voy a la batalla, ¿sabes? Como, si voy a hacer alguna cosa, que si tengo un reto, esta canción me ponía como el fondo, ¿sabes? Para hacer alguna cosa. Pero a lo mismo también pone una sensación de tranquilidad que te da, ¿sabes? Entonces creo que esta mezcla de sensaciones, sí, como está listo para una batalla, pero también está muy tranquilo para hacer una cosa, tener atención y tal. Entonces es una buena canción. Desperta cosas buenas.
Te la puedes poner en el laboratorio,
sí,
a primera hora de la mañana, la pones diciendo, vamos a ver a los retos.
Sí.
Y luego ya cuando ya has empezado, vamos a estar más tranquilos.
Sí, exacto.
Es que esto, muy bien. Mira, eres el primero que lo dice así, ¿eh? Aquí esa música ha sacado músicos, pintores, que además en sus ratos libres tienen otras actividades. Es decir, no solamente es la investigación, ¿no? Porque me imagino que a ti también te habrá pasado que mucha gente no entiende que estés haciendo el doctorado.
Sí.
¿No? Como diciendo, ¿y tú por qué no estás trabajando? Desde la propia familia hasta los amigos y todo lo demás. No, es que me estoy haciendo el doctorado y te miran con cara como diciendo, perdiendo el tiempo.
¿Qué está haciendo? Sí, muchas veces me pasa y la verdad que en Brasil es un poco difícil, como por ejemplo de mi familia, tener una persona que estudia tanto como yo. Entonces, yo estoy siendo como estudiando casi 10 años, llevo en mi vida estudiando casi el final de mi doctorado. Entonces las personas, ¿pero qué está haciendo? Está estudiando hace 10 años, ¿sabes? Como, ¿pero por qué se pone tanto en la universidad? Pero sí, hay que entender que lo que los investigadores se hablan y así se comprende, ¿sabes? Pero sí, para los otros es muy difícil tener una vida
No,
así.
No, no, la mayoría de la gente no lo entiende.
Sí, perfecto.
No lo entiende, es decir, que no. Y que a lo mejor estés trabajando en Semana Santa o estés haciendo en las vacaciones y tal, diciendo, pero no estás de vacaciones.
Están locos, ¿no? Que estás
sí.
haciendo riego de plantas en vacaciones, pero las plantas no tienen vacaciones, ¿vale? O estás haciendo riego de cosechando hongos, pero los hongos no se pueden, es lo tiempo de la naturaleza, ¿no?
Efectivamente, eso yo muchas veces, obviamente no trabajo en el área en la que tú trabajas, pero nosotros, yo les digo a los alumnos también, dice, un chorizo o un salami es algo vivo.
Claro.
Entonces la gente me mira como, dice, hombre, claro, los microorganismos están actuando.
Perfecto.
Y hay que darlo, y hay que pararlo, y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque si no, al final no sale.
Sí.
Y entonces eso, la verdad, desafortunadamente, todavía no no lo ven, realmente no lo ven, pero fíjate, yo creo que es uno de los problemas serios por el cual la gente no valora realmente el doctorado. Es
Sí.
decir, no solamente social, sino económico y a nivel industrial. Obviamente el nivel académico no, pero en el resto yo creo que la mayoría, no sé. En Brasil también pasa eso, que no se valora ser doctor.
Sí, no se valora. La verdad, se pasa mucho por cuenta de los gobiernos, no hablando solo de política, pero a gobiernos que se mantienen, invierten más investimentos, sí, a los estudios, al doctorado, y así se mantiene una opinión más generalista. Hoy creo que estamos cambiando un poco y tal, pero la verdad que hay tiempos sombríos para la ciencia en Brasil, y ahora miramos una cosa un poco mejor. Es que, pero es difícil, la verdad. Es difícil hablar con personas que no comprenden que la importancia de la ciencia, con las fake news que se pasaron muy fuerte. Entonces, tuvimos tiempos sombríos en Brasil. Creo que
Sí,
tenemos mejor
no,
ahora.
no vamos a decir quién, pero
Sí.
sabemos de quién estamos hablando
Sí, sí.
cuando has dicho con lo de las fake news. Desafortunadamente, uno de sus amigos están en otra. Está, bueno, hay varios amigos de estos que están otra vez en el poder. Pero
Sí.
bueno, gajes del oficio, ¿no? Cada uno es responsable de quién vota y cómo vota. Fíjate, en este tipo de cuestiones, Brasil es una potencia en investigación, o sea, de Latinoamérica con Argentina
Sí, competimos.
y con México son, digamos que, de los países con investigación muy potente en Latinoamérica. Y es curioso, ¿no? Es decir, que con ese, además con ese bagaje, porque Brasil lleva mucho tiempo siendo puntero en muchas investigaciones, y en particular el estado de Sao Paulo.
Sí.
Vamos a desentrañar, porque me da la ligera sospecha, no serás paulista, pero
sí.
De ahí vienes, ¿no?
Sí, yo vengo del interior del estado de São Paulo. Vivo, bueno, estoy más pegado al estado de Mato Grosso, pero sí, vivo en São Paulo y estudio en los campus de la Universidad Estadual Paulista, sí, que es una de las tres universidades estaduales de São Paulo, que son públicas las tres, son las tres que se comparte la investigación, la parte gorda de investigación de São Paulo se pasa por estas tres. Tengo el honor de estudiar en una de ellas.
Sí, porque además justamente son las universidades más importantes de Brasil y en particular no solo ya de América Latina, sino a nivel mundial, está Campinas,
Sí. La UNICAMP, la Universidad
la
de Campinas.
UNICAMP exactamente, está la de São Paulo y también está
Listo.
la Paulista.
Listo, exacto.
Exactamente, es decir, bueno, yo he tenido la suerte de estar en el campus de Pirasununga,
Sí.
que me costó aprenderme el
Sí,
Pirasununga,
es una palabra difícil, sí.
que me ha costado mucho, pero me lo he pasado muy bien y he descubierto, bueno, ya teníamos, digamos, bastante relación con ese campus, con la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Y vamos, te sorprende completamente. Es otro nivel que tú dirás, porque tenemos a Lucas en el campus de Orihuela, dirá, pero si esto es de la mitad. Vamos, todo el campus es una facultad de mi universidad, ¿no? La proporción es bestial.
Sí.
Vamos, el campus de Pirasununga era más de 200 hectáreas y ahí tenían de todo. Vamos, lo que no te. Vamos, no sé ya ni qué decir porque, claro, tienes que ir en coche a los distintos
Sí.
sitios porque si no, caminando no llegas. O sea que es completamente distinto. Fíjate, yo creo que hay una cuestión importante que yo creo que la gente lo debería de saber y que hace de Brasil y en particular del estado de São Paulo único, que es el FAPESP.
Sí, es una agencia así de financiación de investigación, yo creo que la más importante del país, que se ubica en São Paulo. Esta agencia está centrada en financiar los investigadores de São Paulo, entonces yo estoy aquí por cuenta de esta agencia, sí. Entonces tuve una beca en investigación del grado, en mi investigación de maestría, ahora en la investigación de doctorado. Y es una agencia muy potente, que es una agencia que se lleva como muy en serio, entonces es un poco difícil, la verdad, que se llevan como los mejores investigadores de Brasil, que se financian siempre, pero también te logras hacer una investigación muy buena, tú puedes tener como un presupuesto bueno para hacer una investigación de calidad, y como tú has visto en Pirasununga, muchas de las veces por cuenta de estas políticas que hicieron antes para tener esta agencia de fomento, incluso en São Paulo. Entonces es posible que podemos trabajar y hacer como cosas buenas, sí, claro que tenemos que desarrollar un montón. Yo creo que Brasil tiene un potencial más grande aún de investigación, pero sí, que São Paulo está bien, no está malo. Entonces esta agencia se puede financiar, pues, se puede hacer como parte de pasantía como estoy aquí en España, pero así como cualquier investigador se quiere ir al mundo, pero también se puede hacer investigación muy en serio, con mucha calidad en el estado de São Paulo. Creo que es la gran potencia de Brasil, la gran diferencial de investigación hoy es la FAPESP.
Pues compartimos, porque yo fui a Brasil a través de FAPESP.
Sí. Son
¿Eh?
buenos planes. Sí, se hace un buen intercambio de investigadores, se hace un
Efectivamente, y
intercambio de
tenemos
conocimiento.
un privilegio, la Universidad Miguel Hernández, que tiene una partida específica de FAPESP para hacer investigación con los investigadores del estado de São Paulo, concretamente, ¿no? Y yo creo que es algo que desde aquí. Tenemos una gestora excelente que es María Pastor, que es la vicerrectora adjunta encargada de la internacionalización y en particular con Brasil, con FAPESP. Y vamos, francamente es bien. Sí que hay que decir que FAPESP es muy exigente,
Sí.
efectivamente, no va cualquiera.
Sí.
Tienes que tener una serie de requisitos, tanto por Brasil como por parte de España. Entonces, es un orgullo, yo lo digo con orgullo, haber sido becado de FAPESP, ¿no?
Sí, me alegro mucho que estamos tan cerca de así, como yo con la beca, tú que estás trabajando, quizás tendrá más logros también con la universidad, y así hacemos también con estas parcerías con investigadores de São Paulo, con la Universidad Miguel Hernández, creo que va a salir muy bien esto, ¿sí?
No, no, vamos, yo ya te digo que nosotros hemos quedado encantados. Y fíjate, hay una cosa que yo ahí no voy a dudar que sea cierto, pero que una parte de la financiación de FAPESP sale del consumo de la gasolina de São Paulo, ¿no? Del
Sí,
estado de São Paulo, no sé qué
sí,
porcentaje, qué
sí. Son
céntimos o no.
como, bueno, esto, yo creo que es el presupuesto total de la FAPESP, que así se paga a los funcionarios y todo, se sale como 2% de todo impuesto que pagamos en el estado de São Paulo. Entonces, por eso que es una agencia un poco más gordita, que tiene un
Claro, además
presupuesto.
estamos hablando
Sí.
de una
Sí,
ciudad,
estamos hablando, sí, estamos hablando del
¿no?
estado
Y
más
ya.
poblado de Brasil, que eleva como el más grande PIB. Si ponemos el PIB de São Paulo, se está como en los 20 países más grandes del mundo, solo el estado de São Paulo.
Claro,
Entonces
es que ahí
estamos
es.
hablando de 2%, que parece poco, pero para
No, no,
investigación
no,
y
eso.
todo es mucho.
Vamos, ya quisiera yo que hubiera un 2% ahí.
Sí.
Pero que me llamó mucho la atención, es decir, dice, es que además sacan de no sé qué céntimos o
Sí.
de reales, no sé qué, por cada litro de gasolina. Digo, vamos, justo en Sao Paulo, que además es una ciudad que estás de atasco en
Sí.
atasco todo el rato. Yo he tardado más de una vez que entramos en Sao Paulo al aeropuerto de Guarulhos, que desde Pirasununga, que son 160 o 70,
Sí.
hasta la entrada a la ciudad de São Paulo. Vamos, impresionante. Pero bueno, digo, ya me voy a quedar aquí. Digo, no llego, estoy en un atasco aquí en São Paulo, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cuestiones importantes. Lucas, bueno, ya hemos sabido cómo llegas aquí. ¿Y por qué te dedicas a los champiñones? Es que uno averigua. ¿Por qué te dedicas a los champiñones?
Sí, bueno, es una parte curiosa. Creo que todo investigador empieza con un investigador como ejemplo, ¿no? Y yo creo que tengo un ejemplo como el de mi orientador en Brasil, Diego Cunhas Dieci. Es un profesor que también es muy bueno, me gustaban mucho las clases. Y cuando empecé a estudiar, que como yo soy ingeniero agrónomo, pero tuve las clases primeras de microbiología, y yo venía a ellos poniendo que tenía las clases de microbiología, y las clases de hongo se destacaban un montón, porque ellos eran un micólogo, ¿no? El especialista. Y yo miraba como, mira cómo los hongos son interesantes, ¿no? Y así empecé a trabajar como no solo con championes, pero con todas las especies. Pude mirar un poco de este universo de hongos, de las setas, de incluso ahora de champión, que es parte de mi tesis. Entonces fue como un despierto de un investigador que estaba trabajando en Brasil, que me invitaron a trabajar con él, y así pude lograr como conocer un poco más de investigación y ver cómo es el mundo, el universo de las setas, de los championes. Y aquí estamos, ¿no? Entonces hoy estoy centrado más en reciclaje del residuo. Entonces, la producción de championes, no sé si sabes, pero para que sepas, es que para se producir 1 kilo de champión se produce como de 3 a 4 kilos de residuos. O sea, producimos un montón de residuos. Y este
Eso es
asunto,
mucho, ¿eh?
sí, este manejo de este residuo, de todo este compost, me interesa un montón. Entonces empezamos a dedicar a trabajar esto, a entender cómo disminuimos esto, estrategias buenas para reciclar este residuo en Brasil, ¿sí? No solo con champiñón, que es mi tesis, pero con todas las setas, y tener así una agricultura más sostenible. Bueno, es un buen largo, pero centrar en la economía circular, ¿sí?
Fíjate, sí, tienes razón. O sea, una es de que hay que prepararle lo que se llama vulgarmente la cama al champiñón
Sí.
para que eso y utilizar determinado tipo de residuos. Pero efectivamente, el problema no está ahí. El problema está una vez que cosechan los hongos y qué hacemos con eso, ¿no?
Sí, claro. Y
Es
aquí.
que si el champiñón, es decir, es un 25%, el 75% es mucho volumen, ¿eh?
Es mucho volumen.
Y además que está de moda el champiñón, bueno, las setas en general, pero en concreto está el champiñón, porque si lo ponen en rayos ultravioleta tienes vitamina D,
Sí.
cosa que no, que hipotéticamente la vitamina D es de origen animal. Pues no, el champiñón, ahí está.
Sí. Y para hacer una pasantía como con estas clases de residuos, para mí España me va muy bien porque el tercero país más productor de champiñón de Europa, sí, se pierde para Francia, los holandeses, y perdón, para la Holanda y para los poloneses, pero hay mucho desarrollo aquí, hay investigadores muy potentes, sí, con la compostaje, como es un país bueno para ser listo para estudiar. Entonces también sé que ahí como la región de Albacete, La Rioja, son grandes productores, grandes sitios productores de champiñón que tienen un problema y yo pude tener el conocimiento de esto un poco y conocer un poco de los productores y cómo es mucho residuo, la verdad que genera un montón. O sea, tenemos que solucionar esto, ¿no? Creo que
Sí,
este es mi reto, sí, este es mi reto.
fíjate que desde ese punto de vista también tenemos algo en común, efectivamente. Tú te encargas del compost, o sea, de todo el sustrato y todo lo demás, y nosotros de lo que no se utiliza a la hora de cortar el champiñón, siempre queda una parte del pie
Sí.
que es del cuerpo fructífero y todo lo demás, y que eso también es producto, ¿no?
Sí, cosas,
Pero
por
que,
supuesto.
pues por el corte y no sé qué, y nos está dando muy gratos resultados. Es decir, fíjate, ¿quién lo iba a decir, no? Aquí
Sí.
FAPESPI nos ha unido aquí indirectamente. Y efectivamente tiene mucho. Y no es fácil trabajar el residuo de una vez cultivado el champiñón, ¿no? Tiene una serie de problemáticas. No es fácil compostar, no puede ser tan añadido tan fácilmente. Entiendo que tiene una carga fúngica enorme y donde va, trata de colonizar, porque
Sí.
diciendo, oye, que yo estoy aquí y como digo, esto es como si nos invade China, ¿no? Tiene tal cantidad de flora fúngica que, vamos, que te deja bloqueado.
Sí, exacto. Es que lo distinto de la compostaje tradicional que hablamos, que pasa por una fase biooxidativa, que se queda como 120 días maturando y tal. Para el compost de champiñón, que necesitamos es tener los nutrientes y una microbiota que sea benéfica para el compost. O sea, tenemos una temperatura más adecuada para tener como en 20 días un compost listo. Este compost listo hay que tener como los microorganismos, que son los daquitinos, todos estos cuerpos que son buenos para el compost, para la salud de la microbiota. O sea, aquí estamos hablando de un compost que está siendo desarrollado microbiológicamente para que se ponga el otro microorganismo, para que sí se puede desarrollar el micelio, el crecer y así se puede cosechar después los hongos, que es lo que le interesa. Es distinto de un proceso que tenemos de mineralización, de compostaje, todo lo que se queda como un montón de tiempo para tener un abono orgánico, un fertilizante. Entonces, sí, es un poco más trabajoso por cuenta de esto. Tú no puedes perder mucha materia. Se volatiliza materiales, se volatiliza nutrientes. Entonces, la persona que composta para champion tiene que tener en cuenta todo esto, ¿sabes? Y es un desafío muy grande, pero es muy interesante por esto también, tener un buen compost de calidad.
No, no, es una de las cuestiones importantes. Y fíjate, puedes comparar España y Brasil. ¿Cómo ves desde el punto de la valorización, digamos, el estudio o dónde has sentido que se estudia más tu campo, en Brasil o en España?
En Brasil.
¿O igual están al mismo nivel?
No, en Brasil yo creo que somos pequeños aún. Tenemos mucho conocimiento. Veo que el Brasil eleva mucho conocimiento en la parte específica, bases de mucho conocimiento, porque es un país que es muy fuerte en las ciencias agrarias. Pero lo que pasa es que en España yo veo que aquí puedo trabajar con cosas más específicas, que son problemas específicos, mismo de una tesis de doctorado. Si no vengo aquí, quizás no podría solucionar problemas de mi tesis, sí, que son preguntas muy específicas. Entonces yo veo que como sí que está bien el conocimiento básico allá, como los estudios, pero es muy poco aún. Que para alcanzar grandes retos, para alcanzar grandes cosas, tú tienes que tener especificidad. Y aquí yo creo que los españoles ya sufrieron un montón, con un montón de cosas que nosotros no tenemos idea ainda que podemos que venir a sufrir en Brasil. Y aquí ya se tienen las soluciones para muchas cosas y más específico aún. Entonces creo que sí, España está un poco más adelante del conocimiento, por más que sea bien el Brasil, pero España está mejor, ¿sabes?
Fíjate, hablando de otras cosas, pero con mis colegas de Pirasununga, una de las cuestiones importantes es de que los problemas en este tipo de cuestiones medioambientales y otra serie de cuestiones nunca le hicieron caso, por una sencilla razón, por si tienen territorio para todo, para dar, regalar, tirar y todo lo demás. Entonces, pues esto, si funciona bien y si no funciona, pues ya ahí está y no me molesta. Cosa que en España no, es un territorio más corto con tal, y entonces el problema hay que tratar de solucionarlo claro, de una forma distinta. Entonces me voy hacia otra cosa, porque si yo echo los residuos al campo, pues tenemos cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene el Brasil, es una barbaridad.
Es un país muy grande. O sea, yo veo hoy que estoy haciendo una parte de mi tesis para desarrollar en Brasil, que es una cómo estás encendido la luz amarilla. Pero a mí no me lograría empezar a trabajar en la luz roja. Porque, a ver, que el Brasil era uno de los más grandes productores de champiñón, por ejemplo, de setas en general, en la Sudamérica, en Latinoamérica. Pero lo que pasa es que el mercado está se desarrollando. O sea, este residuo puede quizás ser un gran problema, un problema muy gordo de los productores, y ellos no saben qué hacer. Entonces yo veo aquí que en España ya se lleva como los centros de estudio ya se tienen muy bien reportado qué hace, qué puede hacer, cómo funciona este residuo, y que podemos traer estrategias nuevas para que solucione este problema, ¿no? Y en sí, Brasil no se desarrolla. Entonces yo veo que a los productores tampoco da igual, se echan este residuo aquí, una protección ambiental o no, ¿sabes? No, a ellos tampoco importa, ¿sabes?
Sí, efectivamente, además aquí, por ejemplo, es referente el Centro Tecnológico del Champiñón de La Rioja.
Sí, sí.
¿No? Que mis fuentes de información me han dicho que has estado por ahí.
Sí, sí, es un centro muy potente. Me gustó mucho el recogido, conocer los productores.
Efectivamente, con lo cual, y luego también están los productores de La Manchuela, que es la parte de Albacete y Cuenca, que también se dedican a ese tipo de cuestiones. Fíjate, ¿qué retos crees que tendrás tú de tu regreso a Brasil?
Yo creo que mi reto más grande así es desarrollar un sistema para los productores que sea sostenible, el sostenible, y que sea como rentable para el productor hacer una cosa buena, ¿sabes? Como no solo tener una solución, pero una solución sostenible para los productores, utilizar esto como un abono, utilizar esto como fuentes energéticas y bueno, mejorar la agricultura en Brasil. No que sea un poquito con mi tesis, pero me gustaría hacer esto, ¿sabes?
Muy bien, pues muy, mira, ya a mí se me ha pasado el tiempo, ya tenemos aquí todo eso. Una curiosidad malsana, ¿has enseñado a tus compañeros a bailar samba?
Sí, un poquito, pero a ver, que te deseamos de más clases, así como necesito de salsa también.
Porque tenemos ahí, tienes unas compañeras que bailan, no vamos a decir el nombre para que no, eso, pero que les gusta bailar a lo que no está. Bueno, lo primero que dicen... brasileño, samba o lambada, ¿eh? Eso ya está sí, un poco más complicado. Bueno, pues Luca, muchísimas gracias. Este es tu programa. Cuando quieras regresar, tienes las puertas abiertas. Te damos las gracias por tu participación. A nuestros controles técnicos, Antonio Peñalver de Orihuelica del Señor y se despide el que le habla, José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Sigan escuchando Radio MH, la radio que te acompaña.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.